Onda Cero, Región de Murcia.
La brújula de la Región de Murcia. Onda Cero.
El Gobierno regional ha aprobado los 5,5 millones de euros que harán realidad el nuevo Centro de Capacitación Industrial de Cartagena.
Verónica Martínez.
Hola, muy buenas tardes. El Consejo de Gobierno se ha reunido hoy en la ciudad portuaria y allí el presidente López Miras ha destacado que el Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica es un hito histórico. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana se espera un tiempo estable. Será un día soleado con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas suben en el interior y se mantienen similares en la costa. 26 grados en Caravaca de la Cruz, 27 en Cartagena, en Lorca y en Mazarrón, 28 grados en Yecla, 30 grados en Molina de Segura y 31 en Murcia. Soplarán vientos flojos de dirección variable con brisas. Las temperaturas nocturnas con pocos cambios, 17 grados en la capital, 14 en Lorca y 9 grados en Caravaca de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
24 grados a esta hora en el centro de Murcia.
En el Día Mundial del Farmacéutico, desde IFAME, líder en distribución farmacéutica, mandamos un mensaje a todos los farmacéuticos. Estamos contigo para ayudarte a ofrecer el mejor consejo. Contigo cuidando la salud de todos. Contigo protegiendo el medio ambiente. Contigo evolucionando hacia el futuro. IFAME, 75 años contigo.
Como les avanzábamos, el Consejo de Gobierno, celebrado este jueves en el Palacio Aguirre de Cartagena, ha aprobado el gasto de los 5,5 millones de euros comprometidos para el nuevo Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica que impulsa la Federación Regional de Empresarios del Metal, allí en Cartagena. Paco Rivas.
Con esta aportación de la comunidad, más la parte de la FREM, se podrá ejecutar el 100% del proyecto, que será un hito histórico, según el presidente Fernando López Miras. Un centro de formación industrial, naval y de náutica pionero en España, que será generador de nuevos empleos y contribuirá a la reindustrialización de las empresas de la región.
5,5 millones de euros. Este es un hito histórico. Hemos sabido trabajar de forma conjunta, ayuntamiento, FREM, empresarios y comunidad autónoma. Y vamos a poner en marcha un centro de formación pionero, único, el mejor centro de formación industrial, naval y náutica de toda España. De creación de talento, de oportunidades, de formación también, y también un centro que ayuda a la reindustrialización.
Con 1.500 plazas de formación, el centro de la FREM impartirá 29 oficios y servirá para cubrir la demanda de 3.000 empleos industriales de la región.
Destacamos además que el buque de acción marítima Furor está preparado en Cartagena para partir cuanto antes en apoyo a la flotilla que lleva ayuda a la Franja de Gaza tras los ataques sufridos por varios de sus componentes. Durante todo el día se están llevando a cabo labores de alistamiento y aprovisionamiento para que pueda partir ya. En el buque viajan 52 militares y 8 sanitarios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó que el buque partirá con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate. Más cosas. La comunidad autónoma ha pedido una reunión al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para solicitar que la EMET fije con mayor precisión sus previsiones y mejore las alertas para que no ocurra lo del lunes pasado, día en el que gran parte de la región estuvo en alerta naranja y apenas llovió. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz Marcos Ortuño ha recordado que se han documentado otros casos recientes, como el 8 de septiembre y el 18 de junio, cuando se activaron alertas naranjas sin que finalmente lloviera. Ortuño ha insistido en que no se cuestiona la profesionalidad de los técnicos de la EMET, pero sí ha defendido la necesidad de que esta institución afine mucho más en sus previsiones.
Cada vez es más frecuente que la Agencia Estatal de Meteorología active alertas por lluvias importantes y que finalmente no caiga ni una gota. Y esto genera serios inconvenientes porque activamos planes de emergencias, suspendemos clases y todo tipo de eventos y luego comprobamos que podían haberse celebrado con normalidad. Si se activa un aviso naranja y luego no llueve, al final la población no va a hacer caso de estos avisos.
El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha dicho que cuestionar las alertas de la EMET es peligrosamente irresponsable, pues solo fomenta la desconfianza de los ciudadanos, les pone en peligro y erosiona el prestigio de un organismo estatal cuyo trabajo responsable y preventivo ha permitido salvar tantas vidas. Francisco Lucas considera que se trata de una estrategia política del Partido Popular que ya han utilizado muchos otros dirigentes en su compulsiva obsesión de atacar al Gobierno de España. El delegado del Gobierno ha pedido a la población que siga confiando en AEMET y ha defendido su trabajo durante el episodio del 22 y 23 de septiembre. Asegura que se actuó correctamente, ya que en estos casos todos los análisis apuntaban a una situación potencialmente peligrosa. Para Lucas hubiera sido muy temerario e irresponsable no lanzar los avisos que se emitieron. A todo esto, la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Carmina Fernández, reprocha al PP que se dedique a lanzar bulos en las comparecencias públicas tras el Consejo de Gobierno.
El Partido Popular se ha abonado a los bulos y ha convertido las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno en un recital de mentiras. La gestión del Gobierno regional es nula. Se ha centrado únicamente en la confrontación. Y mientras tanto, la región está totalmente abandonada.
Empleo, oportunidades, desarrollo económico.
Los beneficios del turismo son muchos. El 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo y en la región de Murcia queremos celebrarlo.
Por un turismo de calidad, sostenible y lleno de felicidad de la buena.
Turismo Región de Murcia, felicidad de la buena.
Pues de turismo vamos a hablar porque la región pasa por su mejor momento tras recibir en julio y agosto cerca de medio millar de visitantes, ha subrayado el presidente López Miras. Cartagena, de nuevo, Paco Rivas.
La región bate su récord de turistas en verano en un momento de impulso del sector gracias al reciente pacto por el turismo en el que la comunidad invierte 6 millones de euros.
El turismo está viviendo el mejor momento de toda su historia en la región. Un número histórico de pernoctaciones, de empleos, de oportunidades. Tan solo en julio y agosto han visitado la región de Murcia prácticamente medio millón de turistas, en un momento en el que estamos impulsando como un motor industrial el turismo desde el primer pacto por el turismo en la región de Murcia, dotado con 6 millones de euros.
Una buena noticia que López Miras ha querido dar en Cartagena, capital turística de la región, y en la víspera del Día Mundial del Turismo, que se ha querido celebrar hoy con un acto promocional a las puertas del Palacio Consistorial de la Ciudad Portuaria.
Nos vamos hasta el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, que ha aprobado de forma provisional las ordenanzas fiscales del próximo año, que recogen la congelación de tasas, impuestos y precios públicos y un incremento de las bonificaciones. El equipo de gobierno cifra en más de 6 millones el ahorro de los ciudadanos por la congelación del IBI. Desde la bancada de la oposición, el portavoz socialista Ginés Ruiz ha advertido que pese a los anuncios reiterados del PP sobre la congelación de impuestos, la única realidad es que los vecinos de Murcia pagarán el próximo año 50 millones más que en 2023.
Este equipo de gobierno ha hecho la subida de impuestos más bestias, dos seguidas, en el año 24 y en el año 25. Como ellos dirían, una subida de impuestos histórica. Han celebrado ustedes y hemos celebrado todos los murcianos el IBI 1200. Pagamos en el 24 34 millones de euros más en impuestos municipales que en el 23. El 25 todavía no está cerrado, pero va a andar sobre los 20 millones de euros más que en el 24. Esto es 50 y pico millones más que en el 23.
Sin embargo, el concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz, ha querido destacar que la no aplicación de la subida del IPC al impuesto de bienes inmuebles permitirá a los murcianos ahorrar más de 6 millones de euros. Esta medida, señala Muñoz, supondrá que la ciudadanía tampoco tenga que hacer frente a cerca de 1 millón de euros en el conocido como el sello del coche y el impuesto de actividades económicas. Destaca que todo ello va acompañado de bonificaciones y exenciones fiscales de hasta 14 millones de euros.
Esta es la diferencia entre hundir el ayuntamiento en 2 años, como hizo el anterior gobierno, o estabilizar las cuentas. Nosotros, después de 2 años de esfuerzo colectivo, podemos anunciar hoy la congelación de todos los impuestos, de todas las tasas y de todos los precios públicos que suponen el beneficio, pues por ejemplo, para más de 160.000 personas que disfrutan de las instalaciones deportivas o, por ejemplo, las 41.000 familias numerosas.
El gobierno regional afirma que las políticas de moderación fiscal han supuesto un importante aumento de la recaudación en los 6 primeros meses del año, que ha llevado a Murcia a situarse como uno de los motores fiscales en España. En concreto, y según el último informe del Ministerio de Hacienda, correspondiente al primer semestre de 2025, la recaudación de los tributos cedidos en la región se ha incrementado un 18,3% con el respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone uno de los mayores aumentos de todas las comunidades autónomas. Nos lo ha contado el consejero de Economía, Luis Alberto Marín.
La región de Murcia lidera el crecimiento fiscal de toda España. Mira, hemos aumentado la recaudación fiscal en Murcia un 18,4%. La media nacional ha sido un 10,4%. 8 puntos más estamos recaudando impuestos que el resto de España. Y esto con política de moderación fiscal. No hace falta subir los impuestos 98 veces como ha hecho Sánchez. López Miras baja impuestos y recauda un 18,4% más.
Hay más asuntos destacados. El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que se preocupe de lo importante y que impida el recorte del trasvase Tajo Segura. Ortuño ha destacado la importancia del estudio encargado por el Sindicato de Regantes sobre el impacto del trasvase en la economía y el empleo, y de paso le ha pedido a Lucas que se implique para que el Gobierno de Pedro Sánchez no ejecute el recorte anunciado.
Que el delegado de Pedro Sánchez en la región deje de utilizar a la policía para retirar pulseritas de plástico en las ferias y que se dedique a lo importante y que se ocupe y preocupe de los intereses generales de esta región. ¿Qué va a hacer el delegado de Pedro Sánchez en la región para impedir el recorte del 50% del trasvase Tajo Segura?
Y el Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado información pública, una convocatoria de ayudas para contribuir a la transición ecológica del sector ganadero. Está dotada con 11,5 millones de euros para la recuperación de la funcionalidad ecológica del Mar Menor mediante la mejora ambiental en las explotaciones ganaderas y la cabaña extensiva en el campo de Cartagena, según la comisionada del ciclo del agua del Miteco, Francisca Baraza.
Hay tres líneas subvencionables, el apoyo a la ganadería extensiva o semiextensiva, el fomento de la diversificación económica en el territorio, la promoción de cambios en el manejo de prácticas ganaderas intensivas para reducir precisamente el impacto ambiental, o las mejoras en la gestión y tratamiento de los residuos y de los purines para reducir su potencial contaminador.
Brevemente les contamos que ha habido colisión múltiple esta mañana en la autovía 30 a la altura de Lorquí. Sanitarios han atendido a 6 personas heridas, todos de carácter leve, fueron atendidos in situ. La Guardia Civil además ha abierto diligencias contra el conductor de un turismo implicado en un accidente ocurrido el 6 de septiembre en la autopista AP7 a la altura de los Alcázares, y en el que falleció un motorista de 29 años. Y un hombre resultaba gravemente herido tras ser atropellado en la avenida Primero de Mayo de Murcia frente a una gasolinera próxima al auditorio Víctor Villegas. También en sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Murcia un hombre que portaba una bolsa con 280 gramos de marihuana. Y llega ya la brújula deportiva con Gonzalo Corral. Buenas tardes.
Buenas tardes, estamos de vuelta por la brújula deportiva y el foco lo tenemos en el baloncesto, en lo sucedido en Bulgaria. Golpe y muy duro para este UCAM Murcia. Víctor Ruiz, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Contra todo pronóstico, el UCAM Murcia cae en la final de la fase previa, 88-96 ante el Elan Chalon.
El conjunto francés, que al final pues dominó durante todo el partido, esa intensidad, ese físico que se le pedía a Lucas Murcia, no pudo responder a esa gran iniciativa del Salón, que clasificará para la Basketball Champions League, algo que quería Lucas Murcia, pero que al final no ha podido ser.
Vamos a escuchar a Sito Alonso, que esto decía tras el partido, el técnico universitario.
Sobre todo porque hemos llegado hasta el final con muy buena determinación, con un muy buen trabajo, con una adaptación muy buena de los jugadores nuevos. Y no puedo reprocharles nada, absolutamente nada, ¿no? Muchas veces el acierto viene y va, muchas veces situaciones de partido serán mejores seguramente cuando tengamos más pozo de equipo, pero hay una cosa que es innegociable, que es el esfuerzo. Y cualquier situación en el tercer cuarto, con lo que ha pasado, cuando hemos ido 12-14 abajo, el ponernos otra vez a 4 puntos, 7-2, 7-6, el infortunio de un 2-1 y un triple en la última posesión del tercer cuarto y volver otra vez a meterte en dinámica de partido, si fueran todos los de años anteriores, pues no le haría tanta importancia porque es el pozo de la identidad que tenemos. Pero que jugadores nuevos como los que tenemos en el equipo se hayan sobrepuesto, luchado para poder competir hasta el final, dice mucho de lo que va a ser el equipo seguro durante esta temporada, ¿no?
Ahora cambio de planes en Europa, tocará jugar la FIBA Eurocup.
Una competición que, si miramos un poquito el sistema de competiciones europeas, es la última de todas. Es cierto que no tiene tanto caché como la BCL, puede que haya unas pocas pérdidas económicas en Lucas Murcia, pero bueno, que al final creo que tiene que competir en cualquier competición europea que esté el conjunto universitario.
Eso te quería preguntar, obligación, ¿no?, para ganar esta competición.
Yo creo que sí, yo creo que tiene que hacer una muy buena actuación en esta competición, si puede ser ganarla, más que claro. Pero sobre todo también centrarse, creo que con esta competición, en la Liga Endesa, en la Liga ACB, y también ahí hacer un buen papel para que no tenga que sufrir lo que ha pasado con esta previa.
Pues tropiezo con mayúsculas de este UCAM Murcia en la BCL, que dice adiós a la competición. Y ahora el siguiente objetivo, Morabank Andorra. Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo.
A ti, Gonzalo.
En tenis, Carlos Alcaraz ya está en la segunda ronda del ATP 500 de Tokio. Y mucho ojo, porque ha dado el susto con el marcador igualado a 2 en el primer set, cuando su tobillo izquierdo le hacía un movimiento extraño y tuvo que tirarse al suelo el murciano, que incluso llegó a decir no puedo, no puedo. Y finalmente pudo acabar el partido, ganarlo 6-4 y 6-2. Suma ya 63 partidos ganados en el curso, a 2 de su tope, que son los 65 de la campaña del 2023. No cede en un debut desde el Miami Open con David Goffin. Su próximo rival será en la segunda ronda Cizú Berg, y el duelo será este sábado. Seguimos con más Brújula Deportiva.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual, estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
En fútbol, el Cartagena de Javi Rey consigue un punto de Sabadell en el partido aplazado que ayer se pudo reanudar, y los albinegros terminaron sufriendo para poder llevarse el punto ante un conjunto catalán que tuvo las ocasiones más claras del partido para poder llevarlo, llegando incluso a tener revisión de un penalti que finalmente quedó en nada. Esta es la valoración de Javi Rey al término del partido en Sabadell.
Un campo muy complicado ante un buen rival, lo dijimos en la previa, lo vivimos ya en la jornada 3 y hoy en la reanudación exactamente lo mismo. El Sabadell es un equipo que en casa es muy fuerte, tiene un ritmo de juego altísimo, muchísima energía, muchos saltos hacia adelante. Los jugadores que tienen por fuera, tanto los laterales como los extremos, son jugadores de máximo nivel. No se exigieron, entonces hay que valorar de manera positiva el punto. Bueno, creo que el tema del coliderato es anecdótico. Estamos creando algo a 11 meses, no a uno ni a cuatro partidos. Es cierto que estamos bien. Estamos en un proceso de acoplamiento, de mejora, de encajar las piezas todas nuevas, entrenador, cuerpo técnico, futbolistas, pero creo que durante la pretemporada adelantamos mucho ese proceso y nos está permitiendo competir bien. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, evidentemente, pero creo que estamos en el buen camino y 8 puntos de 12 creo que es una buena puntuación después de ir a campos difíciles como el de la Antequera o como hoy aquí en Sabadell.
Se mantienen terceros los albinegros, empatados a puntos, a 8 puntos con el líder, el Europa, y el segundo, el Ibiza. En el Real Murcia esta mañana ha hablado Jorge Mier, ya ha hablado de la situación actual del equipo grana. Esto decía el lateral del conjunto pimentonero.
Entrenando muy bien, estamos trabajando los conceptos del míster muy bien, y sí que es verdad que falta un poco plasmarlo en el verde, bueno, el día de competición, pero bueno, yo creo que por esta línea va a ser más pronto que tarde.
Y en fútbol sala también ha hablado esta mañana David Álvarez en la previa del partido de Industrias Santa Coloma. Y esto es lo que ha comentado el jugador del equipo charcutero esta mañana en el Palacio de los Deportes.
Bueno, como te decía, un poco diferente porque éramos menos, ¿no? Al final también es verdad que los conceptos que hemos visto en el vídeo y demás, pues Se han trabajado durante la semana los que estábamos, poco a poco se han ido incorporando los internacionales y yo creo que vamos preparados. Es un equipo que, bueno, corre mucho, muchísima movilidad, tiene un sacrificio increíble, y compiten siempre, ¿no? Así que bueno, sabiendo eso, vamos ahí pues con la mentalidad de traernos los tres puntos.
Pues hasta aquí el espacio de la brújula deportiva. Mañana a las 7:30 estaremos de vuelta aquí para informarles de toda la actualidad deportiva y de lo que está por venir en este fin de semana. Así que sean felices, muchísimas gracias y hasta mañana.
Pues continúa la brújula con la torre aquí en Onda Cero. Buenas tardes.